Bienvenidos. Este es el tiempo semanal que nos cita aquí en RPA, en la radio pública, en la radio del Principado de Asturias, a tres amigos, a tres personas que comparten sus vivencias siempre con la música de fondo. Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Y con la producción de Lucía Menéndez. Que ella, por supuesto, también está en línea, pero en una línea es la línea juvenil. O sea, luego está la línea madura, que es en la que estamos nosotros. Nosotros somos ADSL, no, nosotros somos de operadora, de cuando había que llamar. Oiga, que le pongo, claro, por eso lo de línea. ¿Estás en línea? Sí, sí, oye, sí, que te llaman desde León. Sí, que si te puedes poner. Claro, aquello de la operadora tenía su gracia. Ahora ya es todo automático. No hay cabinas o van a desaparecer las cabinas en la calle, los teléfonos fijos en casa, aquellos negros que metían miedo, pues tampoco. Bueno, van cambiando muchas cosas, pero las ganas de comunicar no se pierden. Y desde luego de comunicar y de reflexionar, que es lo que hace en el inicio de cada programa Laura Castañón.
Sucederá. Será cuando menos lo pensemos, una de esas fechas que no presagian nada extraordinario, un día en el calendario que no estará marcado en rojo. Sucederá sin que nos demos cuenta, lo que ahora no parece posible. Ahora que todas las preguntas se enredan en nuestro propio rompecabezas y las dudas y los miedos y las promesas que empiezan a romperse. Ahora que duele imaginar siquiera que es posible la despedida y que imaginar la ausencia es como un puñal. Y sin embargo, un día sucederá. Una mañana nos despertaremos con un océano de silencio por el medio y tú te tropezarás con un objeto que dejé olvidado y yo me encontraré el eco de tus pasos perdiéndose y ni a ti te dolerán mis cosas. Ni a mí me dolerá el agujero que me quedó en el lugar en el que suele estar el corazón. El día menos pensado, aunque ahora parezca imposible, dejaremos de pensarnos.
¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor. Ya me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón. Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor. El día menos pensado. ¿Será que ya perdí el sentido que intentemos lo imposible? Porque sé que el amor es ciego, pero el nuestro es invisible. Queriendo escapar de ti, pero contigo al mismo tiempo. Pensando que con un lo siento arreglarás lo que no sirve. Yo que nunca creí en nadie, sin saberlo tú viniste. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble, pero ahora tienes que irte.
Hicimos tanto que no tenía ni sentido. Quizá no demos la vida justo para no salir vivos. Éramos gigantes juntos y nos queríamos cual niños.
Ahora veo pasar el tiempo y aunque no existía contigo, porque me echaba en tu pecho, yo notaba tu respiro, sabía tus nervios, tus gestos, tus miedos y tus suspiros, porque después de quererte me siento un desconocido. Empezamos con un beso, nos fuimos sin despedirnos.
El día menos pensado, bueno, el día menos pensado tiene muchas opciones o acepciones para utilizar, y desde luego hoy es uno de esos días que podríamos hablar del día menos pensado, cuando de repente desaparece alguien que no te esperabas o no te esperabas de manera tan fulminante o tan rápida. Hablaremos de ello porque hoy estamos disimulando, pero hoy nuestro programa tiene un lazo negro. Hoy es un día triste, lo comentaremos más adelante. El día menos pensado, canción del sevillano Beret, que le gusta mucho a Chus, pero sobre todo Chus, tú te acercaste a él a través de aquella colaboración que tuvo con Melendi, que te gustó mucho.
Sí, sí, yo descubrí a este hombre a través de Melendi, y me encanta, y todavía ayer me estuve, bueno, escuchando montones de canciones y me sorprendió, me sorprende cada vez que lo escucho.
La verdad, Laura, es que Beret, el sevillano Beret, que se lleva bien con Melendi, que es de Oviedo. Pero bueno, él solo o en compañía de otros no deja de pasar la oportunidad de comunicar y de hacerlo bien con apoyo tecnológico, ¿de acuerdo? Que ahora la tecnología facilita una manera de cantar, contar, que antes no era posible.
Sí, es cierto. Yo, Beret, con esta canción me ha sorprendido, no porque sea muy, muy distinta de otras cosas que había ido suyas, pero esta que escuché el otro día, digo, jolín, pues está muy bien y cuenta las cosas bien. Luego, la parte técnica y demás ya es otra historia, ¿no? Pero yo, como sabéis, que siempre me fijo mucho en las letras, que soy muy pesada, pero es lo que, eso, pues siempre le doy valor a, y creo que ha habido en las canciones, por lo menos en las canciones que yo he oído de él, hay una evolución que a mí me parece muy atractiva.
Somos los reyes del mambo. Quisiéramos ser los reyes del mambo. Esa es una frase que hemos utilizado tantas veces. Hoy la necesitamos porque cuando estás así en la pena, mejor alegrar un poco el corazón, y la música ayuda y mucho. Y si la firma Efecto Pasillo, ya ni te cuento.
Llegan los reyes del mambo, la música suena, la plaza esperando. Vuelven la rama y el charco, la caña de azúcar, ya estamos cantando, dímelo. El ritmo tumbando por la carretera, dos viejos bailando, cadera con cadera, los jóvenes cantando, brindando en la escalera, los niños saltando, charcos en la acera. Sirve otro vaso de ron, que la tarde está buena, que la fiesta se montó. Su yerno trabajando camarero, él le puso un café a Doña Rita. Hay quien le supo más gloria bendita. Se fue para la plaza con ganas de guasa y se puso a bailar con el pique. Que pique, que pique, que suene la trompeta y la campana repique.
En caso de tristeza, tristeza pasajera, poder ser, nada como inyectarse un poco de los reyes del mambo, de esta música de Efecto Pasillo que animan, que contagian y que es bueno para la vida. Y además, los músicos, cuando se van, siempre dicen que no nos quedemos tristes. Y el que se ha ido esta semana ha sido músico, locutor, productor se ha metido en mil cosas. Bueno, yo creo que sabéis todos, primero, Tres en Línea ha perdido un oyente, que no lo vamos a recuperar. Por otra parte, Laura, porque Laura Chus, él estaba ahí siempre.
Siempre, siempre.
Y además, y además intentaba ejercer, digámoslo así, de pequeño tráfico de influencias. Tenía por ahí un listado de cantantes, de amigos, que nos sugería, que me sugería para Tres en Línea, y yo a algunos le dije que no. Y bueno, él no te creas que se lo tomaba muy bien. En otras ocasiones sí, por supuesto. Y en más de una ocasión hacía sugerencias de esta canción, de la otra. Oye, ¿cómo pusiste esta? Y rebatía datos sobre lo que hablábamos. Oye, pero bueno, sí. Claro, pero es que la Wikipedia y también los datos a veces sobre la intuición vencen. Así que bueno, buenas polémicas tuve con Miguel, por supuesto, con Miguel Escalada, que como sabéis se fue esta semana. Tuve muchas polémicas a lo largo y muchos momentos de risas porque era perreru. Como dicen en Gijón, era perrero nacido en el barrio La Arena, aunque hace, como digo, 75 años, aunque luego fue residente durante muchos años en Pumarín, que eso lo llevaba peor, cuando estaba viviendo ahí en Pumarín en casa de la madre. Pero bueno, fue un playo también total. Bueno, hay muchas cosas que podemos contar de Miguel. Pero lo primero, y curiosamente, es que recordaba un programa que emitimos en su día en TLG en el año 99, allá por diciembre del 99, en un festival de los que se hacían en el Teatro Jovellanos, donde volvieron a estar en escena 37 años después los Sonis, uno de los grupos en los que estuvo Miguel Escalada, y ahí estaba Miguel Escalada cantando así. Bueno, así sonaba Miguel Escalada en el escenario del Teatro Jovellanos con sus compañeros de grupo, de los Sonis, que él ya lo comentaba entonces, hacía 37 años que no se reunían en un escenario para hacer su música. Yo a Miguel le conocí, curiosamente, eso sí lo recuerdo, ya por el año 68, porque tú entrabas en el jardín y según entrabas a mano derecha, ahí estaba un señor que llevaba un jersey colgado al cuello. Siempre llevaba pantalón blanco, camisa blanca o roja, y el jersey era rojo normalmente. Ahí estaba Miguel Escalada, que yo en aquel momento no sabía quién era. Para mí era uno de los que estaba ya a la entrada del jardín. También estaban futbolistas del Sporting, un portero muy famoso en aquel momento, que era también de Gijón. En fin, yo les conocí a partir de ahí, del año 68, 69, y claro, luego volví a encontrarme con Miguel mil años después, o sea, en el 83, en Radio Minuto. ¿Cuándo conociste? Bueno, Laura, tú lo has tenido de vecino unos cuantos años a Miguel.
Sí, sí, sí. Yo lo conocía porque lo había escuchado en la radio y demás. Luego yo creo que el primer contacto así, digamos, que tuve con él fue cuando en una época laboral mía, él organizaba en los veranos o formaba parte de la organización en verano de aquello de los guateques que se hacían, creo que era en el Parque del Piles, me parece, durante los años, hace como 15 años o 20 años, ¿no? Como mucho. Entonces, bueno, pues por razones así profesionales que tenían que ver con patrocinios y todas esas cosas, colaboré con él en esa época en la que él siempre, veranos en los que siempre traía a una figura de aquellas, de los guateques, ¿no? Traía a Karina, traía a gente así, ¿no? Entonces lo recuerdo de esa época, que te estoy hablando de la década de 2010, antes de 2010, entre 2000 y 2010. Y luego, aparte de eso, pues ha sido vecino mío, bueno, y aquí debajo de mi casa, en el Galeón concretamente, en el bar este, era encontrármelo permanentemente ahí, fumando, sentado ahí fuera y charlando, y leyéndome un poco la cartilla de vez en cuando acerca del programa y de lo que decías tú, de algún dato, de tal, haciendo puntualizaciones y todo eso.
Esa canción que escuchábamos ahí, donde cantaba, que fue la primera vez que escuché, que recuerdo haber escuchado a Miguel Escalada cantar en los Sonis. Aunque él me insistía mucho en que los Sonis en el Jardín tenían mucho éxito, para mí el grupo de referencia en el Jardín eran los Surcos. Cuando yo empecé a ir al Jardín, el grupo que a mí me encantaba de los locales, que actuaban antes de la atracción, eran los Surcos. Era mi grupo favorito. Bueno, me encantaban tanto que iba primero a ver a los Surcos. Hubo veces en las que disfruté más con los Surcos que con el grupo de o el cantante de atracción. Además, había una canción de los Surcos que se llamaba Hazme una seña, de Bretton Woods, que sencillamente la clavaban, o sea, me encantaba. Y ahí ya teníamos nuestra discrepancia, porque claro, él había sido entre otros grupos, porque lo fue de otros, pero bueno, él tenía muy, muy a gala haber sido de los Sonis. Y esa canción que escuchábamos antes, distinta, era de Barranco, del grupo Los Flecos. Barranco estuvo también en Los Estudiantes. A ver, vamos a dejarlo claro. Miguel hubiera querido vivir permanentemente en los 60. O sea, Miguel adoraba la década de los 60 y el sonido de los grupos y la música de los años 60. Aunque hubo alguna canción de los 70 que también le gustó, como esta.
Si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas.
Si lo piensas,
es muy fácil,
si lo intentas,
canta, sonríe a la gente, es muy fácil, es mucho mejor, sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor.
Este es el recuerdo de una actuación que, como decimos, 37 años después los Sonis se unieron en el Teatro Jovellanos y cantaban en un festival benéfico, cantaban esta canción, esta versión que hicieron de Es muy fácil, de los Mitos. Año, como digo, 1999. Ahí estaba Miguel Escalada. Chus Pedro, tú a Miguel, ¿qué le conociste? ¿En Radio Minuto o antes de la radio de esa época?
No, vamos a ver, yo a Miguel Escalada hace 40 y pico años que lo conozco, pero no lo conocí como cantante. Yo lo conocí haciéndome entrevistas en otra emisora que él trabajó posteriormente a haber trabajado con vosotros en Radio Minuto. Creo que fue compañero vuestro en Radio Minuto durante una temporada. Él trabajaba después en otra cadena en la que él, de una forma regular, nos llamaba, nos hacía entrevistas y últimamente tenía con él una relación más estrecha porque durante unos cuantos años colaboraba con nosotros de una forma totalmente desinteresada y muy generosa, haciendo alguna puntualización musicalmente hablando y aportando también artistas de su cuerda para el programa que yo, junto con otra serie de compañeros, hacíamos en TPA, que era Cantadera, y fue un puntal fundamental en recuperar voces de aquellos años, como tú dices, de los años 60, principios de los 70.
Vamos a hacer un repaso, bueno, tres trazos de la vida radiofónica de Miguel Escalada. Él tenía un programa en Radio Gijón por los años, pues no lo sé, 80, principios de los 80, con José Manuel Valero Navarrete, que también había sido otro músico de la década de los 60, no recuerdo en qué grupo estaba Navarrete, y los dos aparecieron por Radio Minuto. Tampoco puedo precisar por qué aparecieron, si alguien les llevó de la mano y me los llevó al despacho o cómo fue aquello. Yo me encontré charlando con los dos y querían hacer un programa allí, ese programa, o ver qué podían hacer en Radio Minuto. Bueno, aquello se resolvió que en julio del 83, el 19 de julio, empezamos a emitir Radio Minuto y Miguel Escalada aparecía en la antena con uno de los turnos. Radio Minuto, como sabéis, fue una radio formato que tuvo mucho éxito, o sea, que superó los 100.000 oyentes y no bajó de ellos durante años y paños. Era la emisora con más audiencia de Asturias y a veces empataba Antena 3 desde Oviedo, a veces, con José María García. Bueno, en esa época entonces, ¿qué pasó? Que Miguel Escalada terminó haciendo el último turno, que era el de 9 a 12 de la noche. ¿Y por qué lo hacía? Porque, hombre, para él la noche era el todo. Y ahí estaba Miguel por la noche. Bueno, le encantaba. Se tomaba alguna licencia de cambiar una canción, otra, de esta noticia no leerla porque, bueno, su inglés era un poco complicado si le caía una noticia internacional, etcétera, etcétera. Pero ahí fue configurando una personalidad radiofónica, Miguel Escalada, que luego cuando terminó, pero ojo, no solamente hacía ese trabajo, también se encargó de la selección musical cuando se marchó el que era responsable de la selección, e incluso llegó a hacer un programa en el Puerto Deportivo de Gijón, ahí a los pies de Pelayo, con Maricruz Tollos. Allí abrimos un estudio de verano y ahí estaba Miguel, bueno, feliz, porque claro, ya, hacer radio y estar en la calle para él, eso era lo máximo. Así que pasó por todos esos periodos en la época que, como digo, de Radio Minuto, no de SER. En la SER no estuvo ya en SER Gijón, como dice muy bien Chus Pedro, porque se fue a Radio Mar, a la cadena Rato, porque ahí hacía lo que a él le gustaba, que era, pongo las canciones que a mí me da la gana, en vez de una selección musical que hacen otros, yo pongo las que me da la gana y que me llame la gente para enrollarme con ellos en antena. Y si yo por la noche, mejor. Y entonces él estaba ahí en Radio Mar por la noche y por la tarde estaba José Manuel Corazón, que murió hace muchos años, muy joven, que era también un chaval magnífico, un chaval muy majo, y tuvieron mucho éxito. O sea, Luis Ángel Varela, el que fue presidente del grupo y que compartía muchas noches con Miguel Escalada, venía y me amenazaba a veces. Oye, estos de Radio Mar tienen mucha audiencia, ¿eh? No sé yo si no terminarán superando a Radio Minuto. Yo le decía, vamos a ver, tranquilo, tranquilo, que además, digo, si fuera Miguel no me molesta nada, porque siempre mantuvimos muy buena relación, aunque dejáramos de trabajar o de compartir los estudios de la calle Jovellanos 1. Y eso sí, en los 60, siempre que podía, metía en la selección musical música de los 60. Pero cuidado, hasta de Richard Anthony. Parece el cantante Miguel Escalada, porque Laura, Chus, yo creo que no lo habíais escuchado, decir la verdad.
No, la verdad es que no.
Yo lo único que puedo decir y es que a este hombre yo lo conocí fundamentalmente como comunicador radiofónico, al margen de que parece ser que también escribí algún artículo en algún periódico regional. Y descubrí muchos años después que Miguel había sido cantante y que existían esos grupos que estás mencionando, ¿no? Pero a través de él, tomando alguna copa, mirando el Cantábrico a la orilla del mar, a la zona, en la zona del Piles, a ciertas horas de la noche, como cuando tú y yo, en alguna ocasión, no sé si recordarás, jugábamos al futbolín con futbolistas del Sporting algún verano que otro.
Sí, también, por supuesto, en la discoteca Oasis, que por ahí aparecería también Miguel Escalada. Pero mira, él decía, esa canción que hemos escuchado, como digo, se producía ese concierto en el Teatro Jovellanos en el 1999. Está subido, por cierto, en YouTube. Daniel Rodríguez. Sí, Daniel Rodríguez, el de Radio Gijón, estaba pensando, porque a veces subía canciones Pedro, nuestro querido Pedro Hernández, el de Radio Nacional, canciones que compartía con Miguel Escalada. Y bueno, lo podéis ver ahí, es decir, si ponéis, pues no lo sé, los Sonys, concierto, Teatro Jovellanos, 1999, diciembre de 1999, podrán aparecer ese concierto y esas canciones que estamos haciendo hoy en recuerdo, en un recuerdo sonriente a Miguel Escalada, porque así le gustaba a él, sonreír, vivir la música, la noche prioritariamente al día, aunque bueno, por el día, cuando iba por Radio Minuto, por cierto, a trabajar, a veces, cuando llegaba el verano, ¿sabías que llegaba el verano? Porque aparecía por allí Miguel Escalada con un chándal blanco, inmaculado, y bajaba luego, cuando acababa su turno o cuando acababa el trabajo de la selección musical, bajaba a San Lorenzo, a la playa, como la tenía al lado, bajaba a la escalerona, se daba un baño y subía de nuevo, con aquellos pelos empapados, eso sí, siempre tuvo abundante pelo, y parecía un pitu ahí, como subía. Yo le decía, Miguel, ¿pero dónde vienes? Y dice, coño, jefe, dame un baño. Claro, él le encantaba darse un baño en la playa. Había dos personas, él y una redactora, también gijonesa, que siempre que pudieron utilizaron los servicios cercanos de la playa de San Lorenzo para tomar el sol o para darse un chapuzón, que era lo que hacía Miguel. Con Miguel te reías mucho, como digo, era lo que conocemos en Asturias como muy perrero y ponía motes a todo lo que se movía. A mí me llamaba jefe en una etapa y luego en la última siempre Vox, pero bueno, eso me llamaba a mí. ¿Cómo me llamaría a mí? ¿A otros? O sea, como, pues no lo sé. Y tampoco
pero tenía, pero Javier, como bien sabes, él tenía una coña marinera, era muy playo, y ejercía además.
Yo creo que la pasión por la radio lo acompañó siempre, porque incluso en los últimos años, no sabría situarlo en el tiempo, pero hace 5 años o una cosa así, a mí me invitó a un programa que hacía él en una radio un poco que yo no tenía muy situada, por la zona del Náutico, nada que ver con Radio Minuto, naturalmente, pero por esa zona había unos estudios de radio donde él hacía programas y a mí me invitó en una ocasión a un programa nocturno, allí estuvimos los dos charlando, yo elegí las canciones de mi vida y allí estuvimos charlando muchísimo rato. Y, o sea, la pasión por la radio yo creo que la mantuvo
totalmente.
Hasta...
Totalmente, es más, era Onda Gijón, creo, aquella emisora. Pero a él el bichito de vivir de la radio le picó en el 83 en Radio Minuto, porque hasta entonces no había cobrado un duro por hacer un programa de radio. Tampoco es que se hiciera millonario, pero bueno, oye, empezó a tener seguridad social y a cobrar media jornada primero, jornada completa después. Así que ahí empezó, como digo, en el 83 y lo que decíamos... Chus, que él desde luego tenía pasión por Luis Gardey, por Dani Daniel y también por Miki, el de los Tonys, que tuvimos aquí en Tres en Línea.
¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar. ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar. Escucha. escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor.
Miki era amigo, muy buen amigo de Miguel Escalada. Bueno, en uno de los viajes, hará un par de años que estuvo por aquí Miki actuando, cantando, vino a darse una vuelta, por supuesto, a quedar con Miguel. Claro, me llama Miguel a la 1:30 de la tarde. Oye, voy a ponerte a un amigo tuyo que tengo aquí. Y me puso a Miki. Hombre, ¿qué tal? Va, ¿vienes a tomar un verbú con nosotros? Y oye, chico, yo estaba noviado ese domingo. Normalmente estoy en Gijón y más en el verano, los fines de semana, pero oye, a veces tengo derecho a ir a Oviedo. Y dije, oye, no puedo. Y entonces, claro, Miguel luego cuando me vio pasadas unas semanas, oye, ¿cómo no viniste a tomar el vermú con Miki? Vamos a ver, Miguel, es que tú te crees que se puede llamar diciendo, estoy aquí con un amigo tuyo, ven a tomar el vermú, o sea, deja lo que estés haciendo, sal, coge el coche y venga aquí hasta el Galeón. Es que era así él en esta cuestión de la amistad. Por eso, fijaros lo que es la vida. El chico de la armónica era número uno de los 40 principales en el inicio de 1972. Es decir, 50 años se cumplen de esta canción y me pareció oportuna para finalizar este homenaje, este recuerdo grato que queremos hacer a un oyente que se nos ha ido, a un amigo, a un compañero, a Miguel Escalada. No nos queremos poner tristes porque a él le parecería fatal. Él lo que quisiera es que fuéramos a tomar un vermú o una botella de sidra y celebrarlo con él.
Pues fíjate, esta canción, El chico de la armónica, que dices que se cumplen ahora los 50 años, ahora principios de año, a mí me la trajeron los Reyes aquel año, el disco. Tengo todavía el single. Y lo que son las cosas y las vueltas que da la vida y lo complicado y cómo gira todo y cómo al final puedes escribir la historia de las casualidades. Ese disco que todavía tengo, ese single que me trajeron los Reyes en el año 72 al principio, resulta que 40 y pico años más tarde conseguí que me lo dedicara el propio Miki a través de mi hija, que hizo un documental. Estaba haciendo un documental en el que intervenía Miki y allí fue ella con el disco. Dice, ¿es que te traigo este disco de mi madre?
Tráfico, tráfico de influencias.
Para que me lo firmes y demás. O sea, conseguí el disco firmado de Miki 40 y tantos años más tarde.
Y lo que es curioso es que Miguel era fan de Miki y los Tonys, cuando cantaban aquello de No sé nadar, aquellas canciones primeras de Miki y los Tonys. Pero si veis en escena, acercaros al vídeo que dije antes en YouTube, ese vídeo que subió Daniel Rodríguez con el concierto aquel que emitimos en Telegé, veréis que tenía movimientos, algunos movimientos Miguel Escalada tipo Miki. E incluso alguno tipo Joe Cocker, que como sabéis, Joe Cocker sencillamente no se movía, o sea, estaba clavado ahí en el escenario.
Así movía que... mucho, movía mucho las manes. Los brazos de Joe Cocker, yo creo que formaban parte del espectáculo, ¿no?
Bueno, pues Miki Miguel, era el hombre de goma, era Miki.
Sí, pero había algún movimiento, no, por supuesto. No, Miguel no era de mucha payasada encima del escenario, para nada. Bueno, Miguel, nos hemos reído contigo, hemos compartido gran parte de nuestra vida personal y profesional contigo. Gracias, además, por haber sido nuestro oyente también aquí, fiel en Tres en Línea, y por haber colaborado con nosotros. Miguel, claro que te vamos a echar de menos, siempre.
Tres en Línea.
Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá,
las mamas.
La semana que viene ya vamos a acercarnos al desenlace final de quién va a representar a Televisión Española en el Festival de Eurovisión en Italia. Previo paso por el triunfo en el festival, en el FEX Benidorm, donde, bueno, eso va a estar muy igualado. Al trío de las gallegas pandereteiras de Terra hay que unir a la catalana Rigoberta Bandini. Bueno, que es su nombre de guerra musical, que va a dar y da mucha guerra, Rigoberta Bandini. Chus Pedro, yo no lo sé, tú entre Les Gallegues y esta canción de Ay Mamá de Rigoberta Bandini, que además ya sabes que tiene una puesta en escena muy peculiar, o sea, con mucha o alguna pechonalidad.
Vamos a ver, Javier, me haces, como dicen... Tengo el corazón partido, ¿no? Pero muy partido, porque por una parte Les Gallegues me encanten, pero me encanten mogollón, ¿eh? Y por otra parte tengo devoción también por esta mujer y por el entorno familiar del que ella además se rodea musicalmente hablando, ¿no? No solamente en el ámbito familiar personal, y que además lo hacen muy bien. Tienen una puesta en escena que a mí me encanta, y luego lo que ella canta y cómo lo canta, bueno, no tengo nada que decir, o sea, solamente hay que tener oído y escuchar.
Laura, ¿qué va a pasar entre Ay Mamá con esa mama que ella dice que sin ningún problema ya se la soltó al aire ahí en uno de los festivales en los que estuvo cantando en las últimas semanas? ¿Tú te imaginas a Rigoberta sacar su pecho en Eurovisión en Italia?
Pues mira, sería una forma de normalizar determinadas cosas, porque ella lo dice muy claro en la canción, es al puro estilo de la Croix. No se trata de hacer ninguna, quiero decir, esto poco tiene que ver con Sabrina y ni con ninguna otra historia conocida. Eso tiene mucho más de artístico y de reivindicativo que de cualquier otra cosa. No sé lo que va a pasar, parece que las cosas están entre esas dos canciones, pero bueno. Puede haber todavía alguna sorpresa, vete tú a saber, porque a la hora de elegir una canción para representar a Televisión Española, que entendemos por representar a España, aunque habría que hacer esa distinción, ha habido a lo largo de la historia, pues fíjate, desde el año 61, desde 1961, que fue nuestra primera participación en el Festival de Eurovisión, pues ha habido muchos métodos y muchas formas para elegir, no exentos de polémica muchos de ellos.
Recuérdanos alguno, porque efectivamente no es la primera vez que no ha sido el dedo directamente el que ha dicho tú vas a Eurovisión, sino que ha habido un proceso y que la audiencia además siempre fue favorable a esas maneras de seleccionar al representante.
Sí, las dos grandes posibilidades a la hora de elegir la canción, pues es una elección interna que se ha dado a lo largo de los años en muchas ocasiones, o algo en lo que pudieran intervenir de forma mixta o tutelada el público, ¿no? El público y los expertos. A lo largo de los años, ya te digo, desde el año 61 se han experimentado diferentes cosas. Por ejemplo, por elección interna, las dos veces que fue Rafael y Maciel, que tuvimos éxito en esa tercera ocasión, fue por elección interna. Por elección interna también durante los años 70, concretamente desde el año 72 hasta el 90 y hasta el 2000 concretamente, fue por elección interna. Hubo un año, el año 76, que se hizo a través de un programa que se llamaba Voces a 45, que a lo mejor os suena. Fue el año que el representante, a fuerza de votaciones y de todo aquello, fue Braulio. Pero en aquel programa de Voces a 45, pues estaba gente como Nubes Grises, como Tony Landa, como Lorenzo Santamaría, que eran de los que eran candidatos también. A partir de los años 2000 y hasta ahora ha habido toda clase de experimentos a la hora de elegir la canción. Pues desde Operación Triunfo, que os acordáis que en tres ocasiones, y luego se retomó años más tarde, en tres ocasiones, con Rosa, con Beth, con Ramón del Castillo, en los primeros años del 2000 se utilizó la plataforma de Operación Triunfo. Luego, algunos como Salvemos Eurovisión, se intentó salvar Eurovisión con Rodolfo Chiquilicuatre, que no sé yo si es una forma de salvación. Pero bueno, Destino Eurovisión, Mira quién va a Eurovisión. O sea, hubo una serie en los últimos 20 años, una serie de intentos. Pero quizá los que ya peinamos canas, probablemente nos acordemos de algo que sucedió en el año 1971, durante varios meses, concretamente desde septiembre a diciembre de 1970, o sea, en los meses previos a la celebración de Eurovisión en el 71, hubo un programa en Televisión Española. Y a lo mejor os suena esta sintonía.
Pasaporte a Dublín, pasaporte a Dublín, pasaporte a Dublín, pasaporte a Dublín, pasaporte a Dublín.
Seguro que os suena, seguro que os suena lo de Pasaporte a Dublín. Fue el año en el que, bueno, fueron una serie de programas que estaban dirigidos por Valerio Lázarov y por Fernando García de la Vega. Lázarov todavía no era muy del Zoom en aquel momento, pero ya estaba experimentando con ello. Entonces, a lo largo de creo que fueron 12 programas, una serie de candidatos eran seleccionados por el público. Entre ellos estaban, para que os hagáis una idea, quiénes estaban ese año como candidatos. Estaba Nino Bravo, estaba Rocío Jurado, estaban los mismos, estaba Jaime Morey, estaba Dova, una serie de intérpretes más, y estaba Junior, Cristina y los Stops también, bueno, Concha Márquez Piquer, y la ganadora, que fue al año siguiente, fue en el 71 a Eurovisión, pues fue Karina, con Un Mundo Nuevo. Este año veremos a ver lo que pasa. Yo creo que la cosa está entre esas dos canciones, pero...
Sí. Eso es lo que pensamos, que puede estar entre Galicia y, si trazamos una línea paralela, pues llegar hasta Barcelona, hasta Cataluña. Bueno, pues sabremos, la semana que viene volveremos a lo mejor a hablar de Eurovisión. Vamos a hablar de lo que sucedió durante esta semana. Esta semana yo quiero empezar a abrir fuego recordando un programa que disfruté muchísimo en Imprescindibles de Televisión Española, en la segunda cadena, emitieron un documental sobre Víctor Manuel titulado El Abuelo Víctor. Y claro, volvimos a escuchar El Abuelo Víctor. Emociona siempre, como si fuera la primera vez.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador.
ya en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada. La mirada clavada en la montaña es su amiga más fiel. Temblorosa la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco.
El abuelo Víctor es que además contaba una anécdota Joaquín Sabina Laura en ese documental, sí, que es, bueno, Laura Chus, que también Chus ha visto el documental, que es divertidísima. ¿Qué es lo que sucedió con Chabuca Granda? Fue la que acudió a uno de los recitales de Víctor Manuel. ¿Y qué le pasó con esta canción del abuelo Víctor?
Pues que luego se acercó a saludarlo, porque creo que admiraba mucho a Víctor Manuel. Se acercó a saludarlo y entonces le dijo: fíjate esta canción del abuelo Víctor, lo que me ha gustado, porque qué privilegio tener un abuelo picador con lo que a mí me gustan los toros.
Ay, hombre, a mí hazme mucha gracia todo esto por una razón, porque eso lo dijo efectivamente Joaquín Sabina, ¿no?
Sí.
Que lo había comentado ella. Pero Víctor, en el libro que escribe sobre gastronomía, él cuenta que de una forma totalmente anónima, María Dolores Pradera y Chabuca Granda, que por cierto tienen origen, bueno, la Chabuca Granda, el propio apellido, tiene cierta relación de sus ancestros con Asturias, aunque es peruana, y que a él le dijo un día María Dolores Pradera el comentario que hizo suyo, no suyo, sino que atribuye Joaquín Sabina, que se lo hizo Chabuca Granda. Y que, efectivamente, a mí me llamó muchísimo la atención cómo esta mujer, bueno, es que y algo que a los que somos asturianos y sabemos lo que es picar, lo del picador y los toros, me parece que hay algo, la antítesis, ¿no? ¿Qué tiene que ver picar con un barreno a tener que picar a un animal, ¿no?
No, de todas formas, Chabuca Granda ya, no sé en qué años fue, porque ya murió tiempo A, años A, y María Dolores Pradera, las dos protagonistas de ese
historia. Murió en el 83.
Chabuca. Sí, entonces, pero bueno, tenía su gracia. Estábamos hablando de ese documental en el que tú estuviste en el concierto que fue en la cueva en Onís. Yo creo que ese día, tú comentaste en Tres en Línea que habías estado ese fin de semana cuando se grabó el concierto sobre el que se sujeta, diríamos, la narración de este documental de el abuelo Víctor sin C, porque hay mucha gente y todavía entras en internet y te encuentras el abuelo Víctor, no, el abuelo Víctor.
Víctor, efectivamente, sí. Mira, vamos a ver, Víctor cantó el 26 de octubre en Avilés, en el Teatro Palacio Valdés, y el día 27 fue a cantar a la Cuevona de Abín, donde hay un centro de interpretación de la fauna glacial. Y ahí hay un riachuelo, es una pasada. Yo aconsejo a toda la gente que vaya a ver esa joya, que el que la diseñó fue un auténtico artista. Bueno, ahí te encuentres un riachuelo pequeño que llamen el río Chico, que separa por una parte lo que lle la exposición de todos los animales de la época glacial, y por otra parte hay una especie, digamos, de auditorio natural de piedra que, bueno, tiene cabida para unas 500 personas, no más, y que tiene una acústica alucinante. Yo canté allí ya en el año 2013 porque fui pregonero de las fiestas de El Gamoneu, y Víctor lo que hizo fue el 27 cantar en ese mismo sitio, y luego, por otra parte, el día siguiente, que era domingo, pues dio el pregón en el año 2018 del Quesu Gamoneu. Y dijo una cosa, dijo una frase que decía algo así como: "Esti Quesu y un milagro".
Laura, el documental, bueno, tiene momentos curiosos porque hablan sus hijos, que no hemos escuchado muchas veces hablar a David y Marina del padre.
Claro, porque de Marina conocemos su faceta pública como actriz, incluso la hemos visto a veces en Pasapalabra o en Masterchef o en algún programa así en televisión. Pero David es el gran desconocido, me parece a mí, porque siempre está como detrás, ¿no?, de las cosas, y no tiene esa proyección pública que puede tener su hermana. Entonces resulta muy atractivo oír a los hijos hablar del padre, ¿no?
Si podéis recuperar, como digo, este documental titulado El abuelo Víctor, se emitió en Imprescindibles Televisión Española, segunda cadena, y en la plataforma de Televisión Española podéis recuperar el documental y vivirlo, como dice además Chus, con ese concierto en el que él estuvo además presente.
Además, me hizo mucha gracia, y voy a hacer un comentario un poco de aquella manera. Aquel día tuve la oportunidad de estar acompañado a un lado mío, Abeledo, alcalde de Onís, y a mi derecha, un chico de Pola de la Viana, que de aquella creo que era alcalde, que hoy es el presidente de Asturias, que se llama Adrián Barbón.
Pues fíjate, estuviste bien, bien acompañado. Bien acompañado. Y en el escenario visto con David, porque estaba David.
Hombre, con David. Es que David es un chaval con una capacidad musical, con una capacidad creativa, que en el documental explica perfectamente muy bien por qué él se dedica a la música y qué orgullo es para un hijo como él poder ser el productor y el arreglista y el director musical de su padre.
Sí, eso desde luego es una maravilla. Habla de la buena relación que hay profesional y personal en esa casa. Y también salen escenas de la película Morbo, cuando conoció a Ana Belén, aquella película en la que detrás estaba Boccaccio Films, donde había una parte que era catalana, de Oriol Regás, etcétera, Gonzalo Suárez como director, como guionista Juan Cueto Alas, no se puede olvidar eso, y que hubo una proyección de la versión para el extranjero, que no de la versión para España, en el cine Palladium, que consistía en que se le veían los pechos a Ana Belén. Fijaros.
Y les faves que Chus Quirós y llevaba fabada a Barcelona o a la zona aquella para comerles entre los colegas, ¿no? Desde Asturias.
Claro, es que además Chus Quirós fue el encargado de la dirección artística, de la decoración, así que todo en aquella ruló con la que grabaron allí en Cataluña, allí empezó todo, esa relación de pareja entre Ana y Víctor, entre Pilar Cuesta y Víctor Manuel, como se llamará. No, él la llama Ana siempre, o sea que lo de Pilar Cuesta ya quedó para el olvido. Laura, ¿alguna nota destacada de esta semana al margen de lo que hemos recomendado?
Pues mira, yo tengo para comentar una cosa. Un libro, voy a hablar de un libro, porque es que yo que me... Bueno, ya los conocí hace tiempo, pero que me he hecho súper fan y me parece una de las apuestas más interesantes de los últimos años, que es Antí López. Resulta que Miguel, uno de los dos miembros del dúo, ha sacado un libro que es muy divertido. Además, la situación fue curiosa porque yo había pensado en regalárselo a mi hija. Y luego dije, bueno, pues igual no, porque tal. Y resulta que va mi hija y me lo regala a mí. O sea, que bueno. Fue muy gracioso. ¿Por qué? ¿Por qué esa cosa entre ella y yo? porque el libro se llama El poeta hijo de su madre. Y lo que hace es una serie de aforismos, de medio poemas, medio tal, a partir de las frases de madre, esas frases que todas las madres decimos hasta la saciedad. Entonces él va cogiendo cada una de ellas y a partir de ellas escribe una cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habíamos, yo había pensado en hacerlo, no lo hice porque digo, bastante caricatura, ya somos las madres, no voy a... Entonces va mi hija y me lo regala a mí, además me lo dio diciendo, espero que no te parezca mal. O sea que bueno, el poeta hijo de su madre, de Miguel Antílopez, recomendabilísimo.
Tiene buena pinta el título y tal como has descrito tú su contenido. Chus Pedro, ¿alguna película en esta semana a destacar o libro, algo que sirva ya para poner punto final a la cita de Tres en Línea?
Esta semana pues tuve la oportunidad de ver un documental sobre Lola Flores, que me encantó, y lo vi y lo volveré a ver más veces en Movistar Plus. Me encantó toda esa historia que cuenta esa mujer y la gente que comparte la historia con ella a lo largo de todos esos años. Y por otra parte, estoy ahora mismo empezando a leer el libro de un asturiano que se llama Jaime Martínez, que ganó un premio Miguel Hernández de poesía juvenil en el año 2019.
Esta fue la semana de Tres en Línea. Recordamos que, desde luego, desde aquí, un abrazo allá donde estés, Miguel Escalada, por esos días, por esas horas, por esos programas de radio que hemos compartido también de televisión con Chus Pedro. En una semana estaremos de nuevo Tres en Línea, Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón,
Javier Asenjo,
con la producción técnica de Lucía Menéndez, en RPA, en 7 días.
Nunca conocí chica igual a ti. De du ran ran ran, de du ran ran. Sueños de ilusión despertaste en mí. De du ran ran ran, de du ran ran. Ya nunca más podré estar cerca de ti. Será mejor así. En el interior de la sombra de un club, de du ran ran ran, de du ran ran. Otras chicas quieren que me olvide de ti. De du ran ran ran, de du ran ran. Mas yo no puedo vivir y ser otra vez feliz. Solo me faltas tú. De du ran ran ran, de du ran ran. No quiero suplicar ni por tu amor llorar. Ya sé que te perdí. De du ran ran ran, de du ran.